Bueno, a ver cómo están las familias sanmartinenses disfrutando de este fin de semana. Algunos desayunando por ahí, charlando, haciendo planes. Otros diciendo, che, tenemos que ponernos a laburar en el jardín, en la huerta. También otro tema que ya tenemos agendado para más adelante. Y bueno, a conectarnos con la naturaleza, con este hermoso paisaje y hacernos cargo también, ¿sí? Que para eso está este segmento de conciencia ambiental que tiene su invitado de lujo y es el señor Santiago Uribarri, el padrino, le decimos, del programa, del segmento. Santi, bienvenido. ¿Cómo andamos? Buen domingo.
Gracias, igualmente, Nati. Andamos muy bien, muy contentos y la verdad que disfrutando cada vez más estos fines de semana, arrancando el domingo a la mañana acá con ustedes. Muy agradecido a vos, a Marcelo, a la Radio Nacional San Martín de los Andes.
Bueno, no, vos sabés que es un gusto enorme para nosotros y también es un momento de aprender, de conectarnos, de compartir una pasión en común como es la naturaleza. Y bienvenido a este momento para charlar. Recién hablaba de hacernos cargo del jardín y por suerte he visto mucha gente trabajando, retirando ramas, haciendo sus podas y me pareció que es un buen momento, ¿no? Como para que hablemos de la poda a esta altura del partido.
Sí, totalmente. Es un excelente momento para hablar de poda porque estamos en pleno otoño, ya entrado el otoño, donde algunos árboles ya están totalmente desnudos y otros están en eso, ¿no? Todavía se ven esos colores hermosos que nos presentan los nires achaparrados allá arriba en la montaña. Y recordemos que son achaparrados porque allá arriba en la montaña hay otra temperatura, son otros los vientos que tienen que soportar o que, más que soportar, conviven con otras temperaturas y con otros vientos y entonces tienen otras formas. Pero para el caso, todos los que son de hoja caduca, los árboles, los vienen perdiendo. También sucede con las plantas frutales, los árboles mayores, frutales, que casi todos pierden la hoja, podríamos decir, para mencionar uno que no la pierda, que es el olivo, por ejemplo, que no pierde la hoja. Pero en general, todos los árboles frutales, manzanos, membrillos, cerezos, ciruelos, perales, etcétera, pierden la hoja. Y esto nos indica que es el mejor momento para hacer una poda. ¿Y por qué, Natalie? Decíamos la otra vez que este es un buen momento. Resulta que las plantas en pleno verano, primavera-verano, adentro, en sus conductos, podemos hablar del xilema y el floema, que vendrían a ser como las venas y las arterias, para ponerlo en el caso de las plantas. Por esos conductos tienen mucha actividad la planta y viaja la savia bruta que viene del suelo y la elaborada que se genera con la fotosíntesis. Y todo eso está totalmente, plenamente en movimiento, el calor, la temperatura, la luz del sol, las ganas de vivir que tiene esa planta, hace que si uno la corta en ese momento, le puede generar daños que son muy complicados y que no tienen sentido cuando uno en realidad lo puede hacer en un momento donde la planta está dormida, si querés, ¿no? Ajá. Está en estado de latencia. ¿Qué quiere decir? Que llegó el otoño, el invierno, la planta se calma, ya no empieza a tener toda esa circulación, toda la energía de la que estamos hablando se concentra en las raíces y vos entonces, por un lado, vas a tener más visión de las ramas que vas a cortar porque se fueron las hojas, ¿no? Y por otro lado, la planta lo va a disfrutar muchísimo más. Es el mejor momento por eso. Un buen momento para hacerlo es el otoño, si tenés que hacer algún corte. Y otro buen momento es apenas pasado el invierno. ¿Y por qué entonces no sería un buen momento en pleno invierno? Porque puede pasar que si vos haces un corte y estás muy en fecha con esas heladas, pero esas machazas, como quien dice, esas heladas que tiene el campo de 8, 10, 12 grados bajo cero, incluso 20 si querés, acá perfectamente en la Patagonia, se han dado en el norte de la Patagonia, donde estamos en este hermoso lugar, San Martín de los Andes, bueno, también se dan heladas de ese tipo, que la planta sufre si vos le haces un corte y esa misma noche, en ese corte, ahí sí tiene que soportar esa helada tan fuerte, ¿no? Cuando uno le hace un corte a la planta, la está modificando en su estructura y la está modificando en su ser, y entonces la planta en mayor o menor medida va a reaccionar. Por supuesto que en otoño e invierno reacciona mucho más tranquila, pero una helada fuerte la puede dañar, la puede quemar en esa punta y entonces hay que intentar evitarlo. Cuanto menos estrés le demos a la planta, cuanto mejor, ¿no? Por eso es un excelente momento ahora el otoño para hacer una poda.
Bien, Santi, acá estaríamos hablando, he leído, ¿no? Porque he leído como varias maneras de calificar a las podas, ¿no? Poda de limpieza, sí. Poda de formación, poda de rejuvenecimiento. Sí. Bueno, ¿esta sería la poda, sí, de limpieza, la del otoño?
Sí, pero también sería una poda de rejuvenecimiento, también sería una poda de formación, también sería una poda de trasplante. Fijémonos, por ejemplo, la poda de limpieza, bueno, tiene que ver con que la planta por ahí tiene muchas ramas, algunas las tiene secas, entonces le sacamos todas las ramas secas. Es la poda que menos siente la planta y que sí se podría hacer en cualquier momento del año, si querés, incluso en pleno verano, porque si está seca, esa parte ya no tiene ese ida y vuelta. Claro, no tiene sentido. Entonces, se puede hablar de que esa es una poda de limpieza, sacar todo lo seco. Se da mucho en las plantas de frambuesa, que desde la base sacan muchas varas durante todo el verano, y esas varas, la misma planta las va cambiando. Entonces, la primera cosa que hay que hacer en una planta de frambuesa que está en producción, que está tirando su hermosa fruta en primavera, fines de primavera y durante todo el verano, lo primero que hay que hacer es, cuando pierde la hoja, identificar todo lo seco. Y esa sería la poda de limpieza, si querés, ¿no? Le saco todas las varas secas y dejo las nuevas, las verdes. Y eso se ve enseguida, incluso hasta por ahí tocándolas, haciéndole un pequeño movimiento a las varas, te das cuenta enseguida si está seco o no. Otra manera de darse cuenta si una rama está seca o no es con la uña, con el borde de la uña, le raspás un cachito. Si podés entrarle y le raspás y le sacás el tegumento, la primera parte de la corteza, a estas plantas tiernas, vas a encontrar verde, es decir, que está viva la vara, o vas a encontrar totalmente seco, que no vas a poder ni rasparlo. Entonces eso es poda de limpieza y lo sacamos.
Fantástico.
Luego, sí, estará la poda de formación. Y acá esto tiene mucho que ver de qué plantas estamos hablando, ¿no? La semana pasada hablábamos de, por ejemplo, los pinos, que hay que ir podándolos para que crezcan bien derechitos para arriba y no se tuercen, porque lo que se busca son, cuanto más alargados son los pinos y mejor formados están para arriba, sacándole la rama de los costados, le vas quitando algunos nudos, pero también le vas dando que vas a poder conseguir tablas más largas, ¿no? Exacto. Una cuestión agroindustrial, si querés, que tiene que ver con el mercado. Vayamos a lo nuestro, tenemos plantas frutales en nuestra huerta y también le tenemos que dar una poda de formación, porque si uno dejara un cerezo que quiere disfrutar de sus frutos, que se vaya para arriba y no le cortamos lo que se llama la yema apical, la yema principal, la yema que justamente enfoca hacia arriba y va y va y va, si uno no le hace un corte de formación a esa planta, resulta que los cerezos te quedan altísimos, no, claro, lo pueden cosechar a futuro. Total. Un cerezo que no se poda puede tener 5, 8, 10 metros de altura, y las cerezas más lindas deben estar siempre allá arriba. Y entonces, ¿cómo hacés? Te tenés que quedar abajo esperando para atajarlas, claro, o cuando caen se rompen, ¿no?
Bien, buena técnica entonces, ya desde que es un arbolito joven, digamos, ¿no? Para ir dominándolo.
Exactamente.
Ajá.
Exactamente. Me permito cambiar la palabra, porque esto uno lo tiene que hacer sanamente y en familia. Por ahí lo dominan quienes tienen las plantaciones agroindustriales de manzana en el valle, que lo quieren dominar todo, entonces lo podan de esa manera y además lo dominan a las plagas con agroquímicos, etcétera, etcétera, etcétera. Acá sería ir dándole una forma que podamos compartirnos para siempre, ¿no? Porque aparte, en un jardín tuyo, en un espacio tuyo, si lo dejas crecer mucho, un día lo vas a tener que sacar de lo grande que es.
Claro.
Entonces, es ir acompañándonos, que él te dé su sombra en verano, que te dé las hojas en otoño, que podrán ser carbono para el compost, que te dé las flores en primavera, que yo siempre digo, hay algunos frutales que no importa si no te llegan a dar fruto, las flores son tan hermosas, las flores del cerezo son una cosa increíble, la del almendro ni te cuento. Y así podemos también charlar de las flores de todos los frutales, que justamente una más linda que la otra para atraer a las abejas y a tantos otros insectos polinizadores. Pero entonces digo, hacer siempre un corte arriba a las plantas frutales en cierta altura va a hacer que la planta, en vez de irse para arriba en una sola yema y que sea un árbol finito y que nos quede toda la fruta arriba y que no la podamos aprovechar como corresponde. La idea con las plantas frutales es hacerle la forma de una copa. Imaginémonos una copa de vino.
Bien, claro.
Bueno, una copa así, donde tiene un tronco principal y ni más ni menos que al metro, metro y medio, ya empiezan a sacar las ramas hacia los costados. Entonces, si vos tenés los árboles frutales que vienen generalmente de injerto, es una sola ramita para arriba. Si vos cortás esa rama al metro y medio, esa energía que se iba a ir para arriba empieza a desarrollarse hacia los costados, y ahí va generando estas ramas secundarias y va generando la forma que le vas a dar a la planta. Porque recordemos también que podar no es más ni menos que distribuir la energía de la planta, ¿no?
Bien.
Y en eso de distribuir la energía, si vos podás en pleno verano, más que distribuirla, se la estás quitando. En cambio, si lo haces en otoño, donde la energía se concentra en el suelo, no se la estás quitando. Después, en primavera, las ramas que vos cortaste, la energía sale con todo, imagínate. Fluye desde abajo con fuerza y se encuentra que no tiene que ir ya 3 metros de altura, porque nosotros le hicimos una poda, pero no se va a perder, se va a transformar en rama secundaria, porque sabemos que uno de los principios de la naturaleza es que la energía no se pierde, sino que se transforma.
Natalie. Maravilloso, maravilloso. Santi, ahora, ¿dónde podo? Por ejemplo, las rosas. Estamos llenos de rosales por todos lados, todo el mundo tiene rosas. Dicen que los meses inerres que hay que podar. ¿Dónde corto exactamente y de qué manera? Para que sea una poda correcta,
bueno, eso,
si está bien hecha.
Eso de los meses sin R está bien, es una regla memotécnica, creo que le dicen, ¿no?
Sí,
y por ahí
sí, sí.
Tiene más que ver con lugares más templados, Buenos Aires, La Pampa, por decirte, Santa Fe. Pero acá yo aprendí que vos ves que un frutal que brotó en Buenos Aires en agosto, acá todavía ni despertó, ni se asoma, y entonces se puede también podar en septiembre y en octubre, y ahí ya tenés R y podés seguir podando. Entonces sí, puede ser una regla orientativa, pero lo mejor es pararse frente a la planta y observarla, ¿no? Observarla, ver el día, el contexto, sentirte parte de la naturaleza, porque también tiene mucho que ver en el momento de podar. Y ahí también tenés el otro tema de que a veces se poda por demás y parece que uno es entonces un asesino. Mirá cómo podaron los árboles de la calle, los decapitaron, porque yo lo he escuchado. Y sí, a veces se lo ven feo esos árboles de la calle, pero si no se podan, son un problema después para los cables de luz, los cables de alta tensión, todo lo que pasa en la calle, en la ciudad. En todo caso, el error original es haber plantado un árbol en un lugar donde después tenemos estos inconvenientes. Y bueno, tantas cosas para hablar desde el punto de vista urbanístico, ¿no? Uh-huh. ¿Qué especies sí, qué especies no? Porque después hay que salir a podar y pasa lo que pasa. Porque estas podas de limpieza, si querés, ¿dónde ponemos todas las ramas, todo lo que sacamos? ¿Qué es lo que no hay que hacer, que también lo hablábamos con las hojas? Lo que menos hay que hacer es quemarlo. Lo que menos hay que hacer es llevarlo a un lugar y tirarlo en un lugar mezclado con otras cosas que lamentablemente se hacen y tenemos es un flagelo, es un problemón. No estamos haciendo las cosas bien con la poda a nivel urbano en San Martín de los Andes. No lo estamos haciendo bien. Entonces, bueno, es un llamado de atención. Siempre se puede hacer mejor. Lo más indicado en todos los casos es podar y después chipear todo lo que podamos, ¿no? Uh-huh. Chipear es hacerlo picadillo, hacerlo pedacitos de madera. Hay chipeadoras municipales, hay chipeadoras privadas, hay gente que trabaja seriamente esto y te hace una buena poda, y una buena poda implica hacerse cargo después de lo que sacás. ¿Y qué mejor para el cliente contratar el ciclo completo? Podame este árbol que es difícil que yo lo pueda podar, que no sé cómo podarlo, pero además déjame la madera chipeada, que la voy a poner en los canteros, la voy a poner abajo del árbol, que tarde o temprano se va a descomponer, que la voy a incorporar en la bonera. No es economía lineal, esa rama no tiene un principio y un fin y tiene que terminar tirada en cualquier lado, mal hecho. Esa rama se puede chipear, esa rama se puede aprovechar, esa rama es energía que no se pierde y se transforma. Entonces, es algo también muy interesante cuando hablamos de poda, Natalie. ¿Qué hacemos después con la poda, no?
Claro.
Entonces, por ahí repasando, es apasionante el tema, pero repasando un cachito, vos mencionabas poda de limpieza, que tiene que ver un poco con esto también. No solamente sacar las ramas secas del árbol, sino después qué hacemos con esas ramas secas. Por supuesto que si son ramas secas, y sabemos también un dato lindo, es que las ramas secas de árboles ya longevos de frutales, porque un árbol frutal puede vivir 30, 40, 50 años. Si vos le vas haciendo poda de rejuvenecimiento, que es la que no hablamos, tienen esa característica. Ojalá a mí me pudieran hacer una poda de rejuvenecimiento.
Yo también, dale, me prendo.
Pero bueno, las plantas, el reino vegetal tiene esa característica. Vos te podés hacer una poda de rejuvenecimiento a plantas frutales y a tantos otros árboles y arbustos. Y entonces eso hace que vos le sacás todas las ramas viejas. Y en el caso de los árboles, esto te estaba comentando, a veces sacás ramas que son lindos troncos, que es una hermosa leña para el hogar, pero también es una leña que te genera, cuando la usás, es muy buena para cocinar, para el asado, para hacer carnes, para asar carnes, porque te deja un aroma especial, ¿no? Claro. Es como también, que es muy conocido acá, la leña del chacay. Chacay es un árbol nativo acá, que se ve por muchos lugares. Es un árbol que por ahí te indica que abajo en el suelo hay algo de humedad, por más que no la veas. No crece en mallines, pero justamente se desarrolla en lugares, en cañadones, o en lugares en el medio del campo que te indican que abajo hay algo de agua. Es un árbol que saca espinas y es un árbol que tiene las hojitas chiquitas y las flores blancas. Es una hermosa especie nativa que tiene esta característica. Cuando se hace leña se usa muchísimo para el asado porque además concentra mucho el calor. No es como una madera de álamo que enseguida se combustiona. Esta tarda y entonces es una hermosa leña. Y entonces, sacándole esas ramas viejas a los árboles, vos también puedes hacer una poda de rejuvenecimiento. Después vamos a los rosales, por ejemplo, porque cada planta tiene su práctica, cada planta tiene su manera de podar, y en todo caso, como decimos, ¿qué quiero hacer con un rosal cuando lo veo? ¿Lo quiero rejuvenecer? ¿Quiero limpiarlo? ¿Quiero cambiarle la forma? Tantas cosas que se puede hacer con las plantas. Por supuesto que, como siempre, vas a tener que tener dos cosas fundamentales. Una tijera de podar y pasión, amor o sentimiento. Porque ahí es cuando, si no, las achurás. No tiene que haber de eso, ¿viste? Tiene que haber de ver la planta. Se dice que el mismo podador no te va a podar la misma planta de la misma forma dos veces, porque vas con sentimiento, vas con tus cosas, haces terapia también cuando puedas. Permitime comentártelo, es así.
Qué realmente. Bueno, qué bueno. Santi, ¿dónde hago el corte y de qué manera? ¿Es donde nace esa ramita? ¿Es en la mitad? ¿Es en el nacimiento? ¿Eso de que hay que cortar a 45 grados? ¿Y con qué? ¿Cuáles son las herramientas indicadas también para hacerlo bien?
Bueno, están las tijeras de podar, que hay un montón de marcas en el mercado. Yo uso una de origen vasco, pero porque mi apellido es vasco nada más.
Así quedan familia. Quedan familia. Muy bien.
Me encantan las tijeras y me encantan esos productos, pero sin mencionar el nombre, sabemos que hay un montón. Y como todo, hay buenas, hay malas. Una buena tijera de podar te hace un corte de troncos que por ahí tienen 5, 10 centímetros de diámetro. Si está verde, la rama la podás perfectamente. Y después, obviamente que va a variar si es arriba de la yema, afuera de la yema, si la yema está mirando hacia adentro, hacia el centro de la planta o hacia afuera, va a depender un montón de cosas, como qué especie estamos podando, en qué momento del año lo estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo. Por ejemplo, en el caso de los rosales, acá en San Martín de los Andes, y ahí también está bueno detenerse a ver cómo poda el equipo de Espacios Verdes de la Municipalidad el pueblo, porque tienen una experiencia, un conocimiento y una maña para podar los rosales que yo me saco el sombrero y los felicito. Y te diría que lo poco que aprendí a podar rosales tiene que ver con verlos a ellos. Y entonces no fue poco en realidad, porque son unos expertos realmente. Y bueno, también ten en cuenta esto, que hay que mencionarlo, porque cuando podan lo hacen bastante al ras, porque en San Martín de los Andes el rosal tiene otra característica que no se da en otra parte del país, por las horas de frío que concentra la planta, las horas de frío que capta la planta en pleno invierno. La planta a eso no lo mata, sino que la fortalece. Entonces, cuando nosotros vemos esas rosas gigantes acá en San Martín de los Andes, de un diámetro exorbitante, a mí me pasan el vivero, me dicen, quiero las rosas de acá porque así tengo rosas así. ¿A dónde va a llevar la rosa, señora? No, me voy a Buenos Aires con esta rosa, señor. Bueno, déjeme decirle que en 2-3 años se va a adaptar al nuevo clima y entonces la rosa se va a achicar, porque esa rosa grandota se genera no tanto por una especie o por una variedad definida, sino por dónde está viviendo la planta. Y acá lo que sucede es que con esas horas de frío que concentran invierno, la planta se agranda después. La planta concentra durante todo el invierno azúcares, energía pura, que después explota y se va para arriba en la primavera-verano, puede crecer 2 metros, 1 metro y medio, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Que las rosales, bien acá en San Martín, se pueden podar al ras, si querés. El rosal de pie bajo, que termina no siendo tan bajo por la energía que tienen cuando salen, porque volvamos a pensar en esto, se podan en otoño, la energía del rosal está en el suelo, es el mejor momento para podarla porque entonces no le quitamos tanta energía, pero después cuando arrancan, arrancan con toda la energía de la acumulación de horas de frío que tiene la planta por haber pasado el invierno, las heladas acá y demás. Entonces, con una altura, al ras sería con una altura de 15, 20 centímetros, es genial. Pero así como hablábamos con la frambuesa, que lo primero que hay que hacer es sacar las ramas secas, también con un rosal pasa lo mismo. Hay que primero sacar las ramas secas, después rebajarla en altura, después ver que si tiene 10 ramas lindas abajo que han quedado, empezar a sacar desde el centro hacia los costados, porque también la poda es arte, ¿no? Entonces, ¿quién soy yo para decir cómo tenés que hacer ese arte? Pero simplemente yo lo veo un poco así, generar una planta que si es arbustiva, como el caso del rosal, pueda crecer desde abajo, con ramas en forma de copa, pero sin pie, si querés. Hablábamos del frutal, que era una copa con el pie, una copa de vino. Bueno, acá sería una copa sin la pata, sin el pie, exacto, bien desde abajo, donde también técnicamente, otra noción de poda, en todos los casos, uno también va podando para quitarle follaje, para quitarle densidad a la planta, para que adentro de esa planta sea un árbol o un arbusto, entre más el aire, entre más el viento, entre más el sol, entre más la humedad de la lluvia, pero también salga con el sol, con el aire, con el viento. Y entonces, si no tenemos un follaje compacto donde llueve y no entra mucha luz, vamos a evitar la proliferación de hongos, que pueden ser negativos para la planta, enfermedades fúngicas, o ahí es donde se generan también los pulgones, donde hay humedad, donde hay mucho follaje, donde hay poca luz, bueno, es un problema. Entonces las podas también son para dar una forma tal a la planta que se autodefienda cuando vienen estos problemas en primavera, verano y se junta la humedad con el sol, ¿no?
Bien, Santi, tengo 2 preguntas más antes de cerrar. ¿Por qué eso del corte en 45 grados? Y después, la otra es, ¿si hace falta poner algo donde hice el corte? ¿Algún cicatrizante o alguna sustancia o algo que oficie de protección?
Bueno, yo ahí voy a responder en base a mi experiencia, porque yo solo sé que no sé nada, pero en base a mi experiencia, acá no hace falta ponerle absolutamente nada a ningún corte. A veces se le ponen algunos elementos cicatrizantes, que pueden ser de origen natural, con un poco de barro, o compost incluso, ¿viste? Podés hacerlo, pero si lo haces en un buen momento, no hace falta. Y ya hablamos cuáles son los mejores momentos. No pondría de ninguna manera pinturas o cualquier elemento de síntesis química, porque acá no hace falta. Bien. ¿Y por qué en otros lugares puede llegar a hacer falta? Porque el clima es distinto, porque las temperaturas son más estables durante el año, donde son climas más tropicales, subtropicales o más templados. Nosotros tenemos la gran ventaja del frío del invierno, que como te digo, por un lado fortalece a las plantas, pero por otro lado también mantiene a raya a los insectos, a los hongos, a las bacterias que pueden dañar a las plantas. Entonces, acá realmente no hace falta aplicarle ningún cicatrizante de ninguna manera, en base a mi experiencia. Y esto también, ¿por qué el corte a 45 grados o biselado, como quien dice? Básicamente la idea es que si vos lo cortás horizontal y cae una lluvia, la humedad va a tener una superficie plana donde depositarse, ¿no?
Ah, correcto.
En cambio, si le hacemos un corte biselado, un corte de 45 grados, un corte un poco más inclinado, la humedad va a correr. A mi entender, no es nada más que por eso, pero fíjate que en realidad también es por otra cosa muy interesante, un poquito es un detalle, no me quiero prolongar en el tiempo, pero hablábamos, por ejemplo, en los rosales, el corte biselado o el corte en 45 grados también va a ir marcando hasta dónde va a llegar la energía que está en las raíces, y cuando llegue la primavera y la planta explote, va a ir un poquito más arriba. Si lo haces biselado, va a ir un poquito más a un lugar que el otro. ¿Me explico?
Ah, perfecto. Bien.
Entonces es otra manera de conducir la energía. Entonces, si ese corte de 45 grados, ese corte biselado, lo haces mirando hacia afuera de la planta, la estás induciendo a que la planta se vaya desarrollando más hacia afuera, se vaya agrandando en la forma de copa que estamos diciendo. Si además tenés en cuenta esa yema que quedó abajo mirando hacia afuera, bueno, bingo, es el arte que te digo, ¿no? Es una pincelada más a esa planta que seguramente va a tener otras características cuando la podes. Pero no es que la vas a matar si el corte lo haces al revés, no es que la vas a dañar, pero si lo haces con conciencia ambiental, la planta lo va a notar y no vas a tener ningún inconveniente. Pero esos son ya los pequeños detalles, los pequeños secretitos que uno podría ir sacándose las dudas. Corte biselado por una cuestión de humedad, pero también por una cuestión de conducción de esa energía. Y si ese corte biselado justo está arriba de una yema y todo eso está mirando hacia afuera, vas a ir logrando una planta abierta que en el centro, como decimos, va a tener más espacio, más luz, menos proliferación de hongos por acumulación de humedad, etcétera, etcétera. Es así de movido el tema, ¿no, Natalie?
Hermoso, y tema apasionante, entonces. Aguardarse dinámico. Los podos de las rosas también para armar nuevas plantas, ¿no?
Bueno, eso era lo que te estaba diciendo, qué bueno que me lo recordaste, porque muchas veces decimos que la municipalidad esto, la municipalidad otro. Yo los felicito y les agradezco mucho que esos podos que la municipalidad genera, que son un montón, porque las plantas, las plazas, las calles de San Martín de los Andes es un sello, los rosales que tenemos realmente. Todo ese material generan podos específicos y hacen canjes, los intercambian por otras plantas. Hay una movida muy linda que hay que estar atentos porque va a suceder en estos días. En algún momento también para los comedores se hacía por cambio para alimentos no perecederos. Entonces vos llevas alimentos no perecederos y a vos te dan un atado de rosales de San Martín de los Andes, recién podados por el equipo de Espacio Verde de la municipalidad. No tiene precio realmente, ¿no? Y entonces después el arte de llevarlos a tu casa y de multiplicarlos por este medio asexual que son las estacas.
Qué divino, apasionante. Santi, me encanta cada visita, aprendemos un montón. Y bueno, ya seguramente ya la gente responde, ahí están sonando los teléfonos, llegando los WhatsApps y siempre es con agradecimiento y con alegría, más para nosotros que somos los que decimos, bueno, que venga. Y yo que tengo el gusto de poder tener esta charla con vos, que intento hacer las preguntas que la mayoría viene pensando en casa.
A mí me pone realmente muy feliz y te confieso que tomo conciencia del lindo programa que hacemos, de estos hermosos cafés express. Yo me voy con la cabeza rebotando, pensando un montón de cosas en el próximo tema. Realmente saber que hay alguien que le interesa el tema y que está del otro lado. A veces esta radio que se escucha tan lejos en el medio del campo me emociona, Natalie. Un abrazo para todos Agroecológico.
Otro para vos, Santiago, un gusto enorme. Y bueno, hasta el próximo domingo. Nos quedamos toda la semana podando y la semana que viene, bueno, hablaremos de otro tema que nos invite a pensar, pero por sobre todas las cosas también a echar mano y a actuar, ¿no?
Sí, sí, sí. Hay una frase de los jardineros, todos nosotros que vivimos con el reino vegetal, con las plantas, que es: podemos mientras podamos.
Espectacular, espectacular. Un beso, Santi, hasta el domingo. Buena semana.
Beso grande, gracias.
Beso grande.
Gracias, igualmente.
Santiago Uribarri, aquí en Expreso Nacional, creando conciencia ambiental. Hoy hablando de la poda.